Un tema que adelantábamos ayer, hoy le tiramos un copetito y ahí volvemos para hablar con uno de los protagonistas de la cuestión, porque se realizaba ayer la elección de representantes de los productores en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la información cuenta que resultaron electos como directores titulares, representantes de los productores, Fabio Ernesto Pauluc, de la Asociación de Ganaderos y Productores Forestales de Zona Sur, Héctor Ramón Viale, de la Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino, y Jorge Haddad, del Centro Agrario Yerbatero Argentino. Pero no todo el mundo quedó muy conforme con los resultados de la elección, fundamentalmente creo que por la forma de la elección. Así que lo tenemos en el aire, en contacto, a Hugo San, que es el presidente de APAM, ¿no es cierto?, que estuvo en esa reunión y que creo que tiene mucho para decirnos. Buenos días, Hugo, Mariquita, Torres y Beto Sepa, los saludamos.
Buen día, Mariquita y Beto.
¿Qué tal? Buen día, Hugo. Bueno, ¿qué pasó en esta elección? ¿Representan efectivamente a los productores quienes fueron electos por este sector, Hugo?
Mire, señorita, democráticamente ellos ganaron. ¿Sí? Éramos 7 asociaciones: ARIA, CAYA, AGIPSUR, APNEA, Federación Agraria, Chimiray y APAM. El tema es el siguiente: estamos hablando de un volumen de dinero muy grande, de una economía regional que mueve solamente en hoja verde 700 millones de kilos. A 6 pesos estamos hablando más de 4.200 millones de pesos. ¿Hola?
Sí, escuchando.
Entonces a mí me llama muchísimo la atención que asociaciones de la provincia de Misiones hayan traicionado los intereses de los agricultores de Misiones. ¿Sí? Han votado a APNEA, que es de la zona de Corrientes, que está integrado por los grandes capitalistas, ¿sí? Que son aquellos que nos han explotado eternamente, que han empujado los precios para abajo tanto de los obreros rurales como de la materia prima, ¿sí? Que no nos pagan lo que corresponde, que se quedan con millones y millones de pesos. Y estas asociaciones democráticamente han ganado y le han votado justamente a un actual director que no es de la producción, que es Héctor Viale, que está por el cooperativismo en función hoy, y fue electo en representación de los productores. Tal vez legalmente esté bien, pero desde el punto de vista ético está mal. ¿Sabe por qué? Porque hoy se trata el precio de la materia prima, de la hoja verde en el INIM. Y este señor tiene doble función. Esto lo he planteado al presidente Rey y al síndico Julia del INIM. No puede ser que una misma persona ostente los dos cargos, por un lado el cooperativismo y por otro lado la representación de los productores. El otro tema, hay personas que fueron electas titulares que jamás estuvieron en las reuniones de productores, que jamás viajaron a Posada a luchar por el precio de la materia prima. Yo nunca lo he visto. ¿Sí? Me estoy refiriendo a la gente de AGIPSUR, que aparece ahora, si bien es una asociación antigua, pero no ha participado últimamente. ¿Y cómo es que ellos logran un cargo como directores titulares? Lógico, porque con la democracia han prostituido el sistema. Así como los políticos prostituyen la democracia, con la ley de Lema, donde tu voto, le votaste a un candidato, y ese voto fue dirigido hacia otro sector, y tu voto eligió a alguien que vos no querés, acá se hizo exactamente lo mismo. O sea, han actuado sobre asociaciones o sobre dirigentes de asociaciones. El caso de Calla, ¿no?, donde Jorge Haddad es nuevamente reelecto, ¿no? Él no es un pequeño productor ni un mediano productor, es un gran productor. Es un gran productor. Ahí tiene 300, 400 hectáreas de yerba. ¿Qué le interesa a los pequeños productores, me entiendes?
Ahora, Hugo, yo veo que acá está, como bien mencionaba, Fabio Pauluc, como por la Asociación Ganaderos y Productores Forestales de la Zona Sur, y me pregunto qué tiene que ver eso con la yerba mate, Por otro lado, digo, son electos en un, usted dice democráticamente.
Claro.
Esos dos puntos, ¿cómo se hace la elección? De sí. ¿Quiénes votan? ¿Quiénes Mira, eligen?
Bien, se eligen representantes de las asociaciones de productores legalmente constituidas, ¿sí?
Ajá.
Tenemos que tener por lo menos 4 años de antigüedad en la actividad, ¿sí?
Ajá.
Tener memoria, balance, todos los papelitos al día.
Sí.
Me parece, en cierto sentido, correcto esto,
bien,
que sea a través de las asociaciones. Esa es la gran discusión que hemos tenido con el ministro del Agro de la provincia y con diputados, porque yo sostengo que debemos fortalecer el asociativismo,
uh-huh,
¿sí? El gremialismo agrario, el sindicalismo agrario. Uh-huh. Hay que fortalecer estas instituciones.
Uh-huh.
Y una forma de sostenerla y de fortalecerla es que sea a través de ellas que se elijan a los directores dentro del instituto. ¿Sí? ¿Se entiende?
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, creo que somos alrededor de 9 asociaciones con personas jurídicas, pero solamente 7 teníamos los papeles en orden.
Ajá.
Para poder presentarnos a estas elecciones, ¿sí?
Uh-huh.
Las 7 es la que ya les he comentado, de las cuales 4 optaron por apoyar al representante del capitalismo, ultranza, que es Apnea, por un lado, ¿no?
Uh-huh.
Me llama muchísimo la atención Aria, que ha dado su voto, no se ha votado a sí misma tampoco, sino que ha dado su voto a esta otra asociación, ¿no? Por eso es que digo que tal vez legalmente está correcto, pero desde el punto de vista ético me parece que está muy mal, y creo que acá hay un trasfondo, una presión muy muy grande del signo peso, ¿no? Me da la impresión, porque no puede ser de ninguna manera que esto esté ocurriendo y que siga ocurriendo dentro del sector de los productores. Les digo, los colonos,
uh-huh,
a partir de ahora el precio lo va a manejar como lo venía haciendo, pero desde la sombra del capitalismo, ¿no?
Uh-huh.
Ahora legalmente van a fijar un precio irrisorio y vamos a tener que cumplirlo, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Ahora, Sam, me llama la atención cuando usted presentaba el tema, precisamente hablaba de, en el caso de Apnea, que está por el sector cooperativo y no de los productores. ¿Dónde está la contradicción? ¿Es de suponerse que el sector cooperativo agrupa precisamente a productores?
Exactamente, pero en la ley está, los directores representan a distintos sectores,
uh-huh,
¿sí? A los secaderos,
ah,
a las
entiendo,
cooperativas, a los obreros rurales, a los productores,
uh-huh,
a los molineros, al gobierno provincial de Corrientes y de Misiones y al gobierno nacional.
Claro.
O sea, cada lechón en su teta es la forma de mamar, me uh-huh, parece a mí.
Uh-huh.
¿Sí? Yo también soy socio de una cooperativa,
uh-huh,
pero no estoy luchando o defendiendo los intereses de mi cooperativa.
Uh-huh.
Lo estoy uh-huh haciendo desde el sector de la producción primaria. ¿Sí?
Uh-huh.
También soy tarifero, ojo, también tarifero, ¿no?
Uh-huh.
Un poquitito, pero también lo hago.
Sí, sí.
Pero no estoy defendiendo en este caso los intereses de los obreros rurales dentro del directorio del mismo.
Uh-huh.
¿Entiendes? Yo creo que hay que ponerse la camiseta cada uno de su sector.
Uh-huh.
Pero a lo que quería decir con esto, con todo esto, es que esto es un proceso a nivel mundial que está ocurriendo.
Uh-huh.
¿Sí?
A ver, ¿cómo?
Mire,
es
fíjese que el 1% de las personas más ricas,
sí,
del uh-huh mundo, ¿sí?
Sí, sí,
poseen más riqueza que el resto de los hombres.
Así es.
En la concentración por la concentración misma. Lo que hemos visto ayer, ¿sí? Y yo quiero que esto la sociedad misionera lo entienda, es un apriete más para la concentración de las riquezas,
uh-huh,
¿sí? Es una concentración muy, muy grande. Es un problema social. Por eso yo creo que acá la política, en el buen sentido, tendría que intervenir.
Uh-huh.
El gobierno, el Estado, para ver un poquito, el síndico del INIM, si esto está bien desde el punto de vista ético, ¿cuál es el futuro que nos espera cuando las Marías y estos grandes centros capitalistas queden con más y más y más riqueza?
¿Sí? Uh-huh.
Porque esto va a traer aparejado mayor migración de las chacras, mayor concentración en las villas, mayor pobreza. ¿Me entiendes? Y eso es lo que tenemos que entender, lo que va a ocurrir de ahora en más. ¿Sí?
En este momento,
sí,
Hugo, ¿cuál es la situación del sector yerbatero,
sí,
para el mediano y pequeño productor?
Mire, la zona productora corresponde al norte de Corrientes y Misiones, ¿sí?
Sí.
Se está cumpliendo los precios medianamente en el sur, muy cerca de estos grandes compradores de materia prima, uh-huh. y también en el norte, en la zona de Andresitos, digámoslo así, ¿sí?
Uh-huh.
Acá en nuestra zona, en la zona centro, donde estamos, ¿no? Verá, uh-huh. zona de influencia, los precios son irrisorios. Supongamos que hoy el precio de la materia prima está a 6.30, creo que es el valor, no sé porque yo no cosecho en verano, pero me dicen los colonos que están recibiendo 4 pesos, ¿sí?
Uh-huh.
De ahí tienen que descontar el convenio corresponsal de gremial y la tarifa y el flete, ¿sí? Uh-huh. En el mejor de los casos, le puede quedar 2 pesos, 2 pesos con 50, que le dan cheques a 30, 60, 90 y 120 días, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, usted me dice, ¿por qué el colono cosecha y entrega en este momento? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque mi respuesta es que no existe una política agraria que le permita al colono decir, bueno, fenómeno, voy a hacer otra actividad que me permita a mí no cosechar la yerba en verano, ¿sí?
Uh-huh.
¿Cuál es esa otra actividad? Es el té, por ejemplo, que históricamente cosechábamos en verano.
Uh-huh.
El té está, pero está totalmente concentrado en los Okulovich, en los Beitía, en los Casafuentes, en las Marí. O sea, también ocurre exactamente lo mismo. O sea, si no hay una política agraria de defensa al pequeño y mediano productor, es muy difícil. El tema forestal hace, no sé, en la ley 25.080, que da subsidio para la plantación de pino y de eucalipto, y bueno, especies de arbórea en general, hemos forestado muchísimo en la provincia, pero hoy tenés que poner plata encima para sacar el raleo del pino. No es económico todas estas actividades, ¿sí? Y podemos hablar de la actividad piscícola, de la actividad ganadera, o sea, no, reitero, no hay una política agraria educativa, ¿no?, financiera, etcétera, para el pequeño productor.
Hugo, frente a esta situación, teniendo en el organismo que representa a la producción yerbatera esta realidad concreta, y estando ustedes claramente a la vista
afuera,
afuera y preocupados, y con un precio de la yerba que se fue, que creo que se estableció en el último tiempo a 6 pesos con 30 y 23 con 30, y me está diciendo, acabo de escuchar, si no me equivoco, que se está pagando en realidad 4 pesos el la hoja verde. Digo, la verdad es que todo eso significa que lo que se viene a futuro es complicado, digo, ¿no? Más allá de todo lo que está señalando de la concentración del capitalismo dentro de la producción, digo, para ustedes concretamente,
pero
se va a complicar la cosa. ¿Están charlando, dialogando y debatiendo cómo se va a enfrentar esta situación?
Claro, lo que ocurre es que los directores del instituto, los inspectores del instituto, la justicia actúa a favor de los grandes. Si yo estoy denunciando estos valores, ¿sí?
Sí.
Y si los inspectores van y miran los recibos y las facturas y los pagos, ¿no? Y resulta que los papeles está todo perfecto. Todo figura que pagaron el precio oficial.
Claro.
Pero la realidad es otra. Y yo les digo lo siguiente, ¿usted cree que si se abre la puerta ahí donde ustedes están ahora en esa oficina o en ese locutorio, se presenta un bandolero con una pistola en la mano y dice, yo soy Pepito el pistolero, de DNI 13.665.000, vivo a tal lugar? No, mentira, los delincuentes no dejan rastro. Los delincuentes no dejan rastro, señor. Entonces, estos señores que compran la yerba no dejan rastros visibles. Hay que hacer un trabajo más profundo. ¿Para qué está la FIP? ¿Para qué está la DGI? ¿Para qué están todos los mecanismos del Estado, investigación, etcétera? Si nos están explotando, son cómplices, mi estimado amigo. Son cómplices. Es el poder político, el poder económico, el poder judicial. Ya lo he denunciado varias oportunidades. Un juez federal de Corrientes exime a las Marías de toda responsabilidad, hermano. Por el pago, por el no pago de la materia prima. ¿Cómo puede ser eso? Donde, fíjese, el Estado Nacional, el año pasado, creo que fue en marzo más o menos, que estuvimos con los tractores en Posadas, ¿recuerdan?
Sí, sí, sí.
Nosotros pedíamos cupo de cosecha, limitar plantaciones, creación de mercado consignatario. Está todo dentro de la ley yerbatera.
Uh-huh.
¿Sí? El Estado Nacional dijo, si levantan los tractores, perdón, si el ININ firma el cupo de cosecha, nosotros firmamos y listo, está. No mintieron. El INIM firmó, en ese caso debo reconocer, el directorio del INIM, menos el representante de las Marías, los otros firmaron, pero por mayoría está perfecto. Y la Nación, los funcionarios macristas no firmaron. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, en el tema del TEL, le sacaron las retenciones a la exportación, que era del 5%, ¿sí? Ahora le dan entre un 2,5 y un 3% de devolución a las exportaciones, o sea, tiene una ganancia por sobre el 7%, solamente de lo que deberían darle al Estado. Entonces, ¿cómo están actuando estos capitalistas? Por un lado, bajando los jornales de los obreros. Por otro lado, el valor de las materias primas. Por otro lado, con el apoyo de los Estados, o del Estado, ¿no es cierto?, que los exime de los impuestos, evadiendo impuestos. Entonces, esto es una política de exterminio de los pequeños productores para quedarse con la tierra. No queda otra, señor.
En la, pareciera que en la concepción de apoyo a las economías regionales que se anunció inicialmente cuando asumía el gobierno de Mauricio Macri, la concepción es de apoyo a los mayores capitales en las economías regionales. No, lo que no es necesariamente apoyo a la economía regional, ¿no es cierto?
Pero no me cabe ni una duda.
Le hago una última consulta. Por declaraciones conocidas públicamente, el representante de Federación Agraria, Butiuk, ¿no?, que también era candidato, reclamaba que también por el resultado y proponía concretamente que en lugar de la votación de los productores, en lugar de hacerse a través de las entidades con representatividad homologada, se hiciera directamente por voto de los productores. ¿Sería factible esto? ¿Usted, San, cómo lo ve?
Para mí es la destrucción del gremialismo y del sindicalismo agrario.
Si ocurriera eso.
Exacto, ¿sabe por qué? Porque entonces dejaríamos de tener razón de existir, las asociaciones de productores. ¿Me entiende? O sea, no soy antidemocrático, yo creo en la democracia, pero tenemos que perfeccionar el sistema. Y yo le voy a decir una cosa, yo como APAM, como Asociación de Productores, llegado el día de las elecciones, ¿sí?, en donde todos los productores, que sería lo ideal, o sea, eso sería lo máximo, lo ideal, que todos los productores, asociados o no asociados, puedan votar, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, ¿no? Ahora, ¿qué me dice la realidad? La realidad me dice que yo como APAM, como Asociación de Productores, tal vez podré sacar, en el buen sentido, de las colonias, de las picadas, 40, 50 colonos, ¿sí? Interesarlos para que vayan a votar, tal vez, ¿sí? Ahora, yo político, ¿sí?, que tengo un partido político, puedo movilizar muchísimos productores. Para mí, partido político, yo tengo una intención política. O yo secadero de hierba, perdón, o molinero. Puedo disponer de fondos, de camiones, de colectivos, etcétera, etcétera, y movilizar y votar a favor de representantes o de adictos a esos capitales. Entonces, ese es el temor que yo tengo, ese es lo que estoy leyendo entre líneas. Y tiene razón Butiuk, a él me dice ahora, fíjate vos, las asociaciones votaron en contra, y sí tenés razón. Pero de la otra forma también podrían los partidos políticos, fíjense, nosotros tuvimos el año pasado, o el antepasado, ya ni me acuerdo más, en Campo Viera, en un reclamo por el tema tealero, y teníamos una reunión en la municipalidad de Campo Viera, creo que le conté o no, pero el ministro Garay, tal día, tal hora, iba a estar en la municipalidad, o sea, fijamos una reunión con él. Cuando nosotros nos presentamos, habremos ido 30 colonos, el salón municipal de Campo Viera, que habrá habido más de 150 personas, empleados de un gran tealero. Gente que él puso, movilizó más gente que nosotros. Después nos fuimos a San Vicente, con estaba la esposa del intendente, que es diputada, y también allá había un contrapiquete, todo a favor de los grandes industriales. Era empleado de estos industriales tealeros, a favor del capitalismo, presionando para que nosotros entreguemos regalado nuestra materia prima. Entonces, nosotros estamos realmente embretados en esto. Yo creo que debemos construir una economía más humana y más justa, que esté al servicio de las personas y no al servicio de los capitalistas.
¿Qué panorama vislumbra, San, para... creo que hoy empieza la reunión a propósito de precios, ¿no? Hoy hay una primera reunión en el INIM en torno al tema precio de esta cosecha 2018.
Sí, correcto. Bueno, lo que dije al principio, ¿no? Si un director que representa a las cooperativas, que son los compradores de materia prima, a su vez representa a los productores, que son los vendedores de materia prima, ¿no le parece que el sistema no es ético? ¿No le parece que va a ver, el signo peso va a predominar, como dije al principio, que son miles y miles de millones de pesos lo que está en juego? Claro. Entonces yo no tengo muchas expectativas este año. Creo que el colono va a tener que repensar un poco, no va a tener que vender su materia prima. Siempre le decimos que no entregue, que se autodefienda, porque si él no lo hace, es muy difícil, solito no lo puede hacer, que se agremie, que haga asociaciones, que venga con nosotros, confederación o con quien fuere, pero que se asocie y que trabaje en conjunto. Y pedirle a los medios de prensa que difundan esto, ¿no? El atropello que están haciendo con los agricultores. Ahora, si esta es la política agraria, y bueno, que nos diga el gobierno, que nos diga Rovira, muchachos, desaparezcan ustedes están de más acá, que Macri nos diga, vendan su tierra y váyanse a las villas miserias a vivir ahí, que es el objetivo, ¿no?
Hugo San, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos atentos a cómo sigue este proceso, porque vemos que también se está repitiendo la historia, y la verdad es que no nos imaginamos jamás que volveríamos a ver esta devastación de la pequeña y mediana producción misionera. Gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días, Hugo.
Pasan cosas, pasan por aquí, en la mañana de la radio.